Así como están de pie, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias. Qué hermoso día, ¿verdad? Amén. Lleno de bendición. Vamos a leer junto, como es nuestra costumbre el día de hoy. Y vamos a buscar en el libro de Lucas 24, en la página 1104, en sus Biblias que están ahí enfrente de ustedes. Lucas 24. Y es la historia que nos narra el Señor en su santa palabra de lo que pasó ese día como hoy, el primer día de la semana. Vamos a leer del 1 al 8. Estamos leyendo en la traducción Nueva Versión Internacional, pero hay muchas traducciones buenísimas, es la que nosotros acostumbramos aquí en la iglesia Sagemont en español. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando con ellas especias aromáticas que habían preparado para ungir al Señor. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les aparecieron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Repitan eso conmigo: ha resucitado. Una vez más: ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a las manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitaría. Entonces ellos se acordaron de las palabras de Jesús. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias, Señor, por este glorioso día donde nosotros celebramos, Señor, que has resucitado y que vives, Señor, y que estás a la mano derecha de tu Padre, Señor, esperando un día venir por tu novia, la iglesia. Te esperamos, Señor, con los brazos abiertos. Te pido, Señor, que nos prepares, Señor, que seamos fieles, Señor, a ti, a tu palabra, hasta ese día glorioso cuando tú vendrás, Señor, por nosotros. Gracias, bendito Padre, por este hermoso día, por todos los que han participado, los niños, Señor, el grupo de alabanza, el coro, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por esos talentos, esos dones que tú has dado a tanta gente, Señor. Pero es para ti, Señor, es una ofrenda, un regalo, Señor, para ti en este día, porque tú vives y vives en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, el día de hoy, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet. Hay muchas personas alrededor del mundo latino que nos están viendo, desde Colombia, Puerto Rico, hasta Argentina y en España, que ya es tardecito y ellos han tenido. Pero imagínense, hermanos, millones y millones y millones de cristianos que comenzaron muy temprano a adorar y alabar el santo nombre de Jesús, porque Él vive y ha resucitado. Y estamos celebrando eso el día de hoy. Gracias por acompañarnos por medio de la tecnología. Hay gente aquí que está aquí por primera vez. Visitantes, levanten la mano, por favor. Yo sé que, mire, hay muchos. Bendiciones, bienvenidos a Sagemont en español. Bienvenido. Muchos visitantes que están aquí el día de hoy, sean bienvenidos. No sé si estuvieron presentes el viernes y el sábado. ¿Qué pasó aquí? Tuvimos un concierto y palabra. El hermano Daniel Calvetti estuvo aquí el viernes y el sábado, y tuvimos 28 profesiones de fe que aceptaron a Jesucristo por primera vez, y muchísimas personas, más de 30 personas que rededicaron, se reconsagraron con el Señor y se comprometieron, muchas personas aquí al frente, a trabajar en la vía del Señor. Así es que la cosecha ya llegó. Y ahora estamos celebrando el dueño de esa cosecha, que es el Señor Jesucristo. Hay un canto que se canta mucho en este día tan especial, y fue escrito hace unos años, pero es tan impactante este himno. La palabra del himno dice así: porque Él vive, Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, y vacío está la tumba porque Él triunfó. El segundo verso dice: ya sé que un día ese río que es la muerte cruzaré, y con el dolor batallaré, pero al ver la vida triunfando invicta, porque veré gloriosas luces y veré al Rey. Dice el coro: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, no hay temor. Porque Él vive, yo tengo un futuro seguro, y que la vida vale más y más solo por Él. Quiero que Danesa nos dirija en ese coro y lo vamos a cantar. Aquí están las palabras, así es que por favor vamos a ponernos de pie para cantar: porque Él vive.
Porque
asiento. Quiero recordarles que hoy no tuvimos escuela dominical, hoy no tuvimos estudio bíblico, así es que voy a tomar un poquito más de tiempo en este servicio. Tuvimos muchos elementos en el servicio, así es que se va a extender un poquitito, no mucho, no se les quema los frijoles, ok, así que acompáñenos por unos cuantos minutos, porque el mensaje de hoy es muy importante, el mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón, y quiero compartirlo el día de hoy. Voy a usar ese canto, el coro de ese canto, para traer el mensaje de ahí, porque ese canto fue inspirado por Dios. Y ese canto lleva mucho, y tenemos que estudiar ese canto un poquito más. Vamos a comenzar con el primer punto de ese canto. Dice que porque Él vive, no hay temor. Una vez más, porque Él vive, no hay temor. El temor. Mucha gente padece y es paralizada por el temor. Hay muchas clases de temor en el mundo. Hay temor a peligros, que alguien lo vaya a asaltar. Hay temor que vaya a perder uno su fortuna y no vaya a tener suficiente dinero para acabar el mes. Se le acaba el cheque antes que se le acabe el mes. Hay muchos temor. Uno de los temores más grandes es de hablar públicamente. Yo le puedo decir que por eso ponen los púlpitos para los pastores, porque estamos temblando tanto que nos tenemos que detener del púlpito, porque hay un temor tremendo de hablar en público. Y si yo les pregunto a muchos de ustedes, van a decir: ese es mi temor más grande. Véngase todo lo que quieran, pero por favor, pastor, no me haga orar ni hablar en público, me han dicho. Porque Él vive, no hay temor. Vamos a ver lo que dice en la página 1280 de sus libras, en 1 de Juan 4, 16 al 18. Mira lo que dice ahí acerca del temor. Jesús habló del temor más veces a sus discípulos y a los seguidores que de Él. Y la Biblia habla muchísimo. Podríamos estar aquí toda la tarde hablando del temor. Pero para cuidar el tiempo, quiero enseñarles nomás dos pasajes bíblicos que dicen del temor. El primero se encuentra en Primera de Juan. Juan era el discípulo amado de Jesús, que estuvo con Él, el único que estuvo con la madre de Cristo, con María Magdalena, y Juan, el amado apóstol, estuvo con Jesús ahí al pie de la cruz. Todos los demás huyeron, todos los demás se fueron. Él se quedó con Él. Él amaba a Jesús y Jesús lo amaba a Él. Así que mucho del libro de Juan, si usted no entiende la Biblia, si usted nunca ha abierto la Biblia, si usted no acostumbra a leer la Biblia y no sabe ni por dónde comenzar, por dónde comienzo. Hay uno que se llama Números, otro que se llama Job, otro que se llama no sé. Pero ¿dónde comienzo la Biblia? Les quiero recomendar que comiencen con el libro de Juan, porque Juan habla acerca del amor de Dios y es un libro muy importante. Dice así el versículo 16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que pertenece en amor, pertenece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio vayamos a tener confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Ay, que tenemos que vivir como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado todavía en el amor. Entonces el amor, dice aquí la Biblia, que echa fuera el temor. Mire lo que dice en 2 Timoteo 1:7, en la página 1246. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, otra palabra, temor. En otras traducciones dice cobardía, sino de poder y amor, de dominio propio. En Dios no hay temor. Lo que nosotros tememos, Dios dice, yo he quitado. Todo lo que temen, yo lo he quitado. Una de las cosas que muchas personas temen es el futuro. ¿Qué me va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar si algún día llegue a fracasar el gobierno? Y luego todo el dinero que he estado poniendo en mi seguro social, de repente se vaya a perder. ¿Qué va a pasar si no junto mi dinerito y pago mi casa? ¿Cómo voy a trabajar a los 68, 78, 88, 98 años? ¿Cómo voy a trabajar si el Señor me concede tanta vida? Entonces yo tengo mucho temor al futuro. Yo no sé qué viene en el futuro. ¿Qué va a pasar con el gobierno? Hay muchos países hispanos que los gobiernos, no hay confianza en los gobiernos. Han puesto toda su fe y confianza en esos gobiernos y los gobiernos están desastrosos, fracasados, han traicionado a su gente. La gente ha invertido en los bancos y los bancos se han ido abajo, han perdido sus fortunas, han perdido su libertad y no hay fe en ese gobierno ni en el futuro. Pero el Señor nos dice aquí en la segunda parte, porque Él vive. ¿El futuro es de quién? Es suyo. Porque Él vive, porque Jesús vive, el futuro es suyo. Es de Dios el futuro. Mire lo que dice en Proverbios 31:21. Estamos ahorita en una serie de mensajes que trae mi madre los miércoles, la mujer virtuosa. Y la mujer que es amada por su esposo, bendecida por sus hijos, estamos aprendiendo qué es el carácter de esa mujer. Dice la Biblia, porque su valor está es mucho más que las joyas, más que el oro, más que la plata. Yo creo que muchos de nosotros dirían lo mismo, que nuestra madre la queremos muchísimo, la amamos tanto que ella no hace nada mal. Pero mire lo que dice a la mujer en Proverbios 31:21, dice: ella no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Mire qué fácil. Ahí lo encuentran en Proverbios 31. No vamos a ver todas las características de esta mujer virtuosa, pero ahí estamos viendo que es una mujer que no teme el futuro, no teme ni el ambiente, no teme la nieve. ¿Por qué? Porque ella se ha preocupado. Ella con sus propias manos dice que ha tejido ropa y le ha puesto ropa, no nomás algo sobre el niño, pero doble la ropa a toda su familia. Así se preocupa una mujer de su familia, de sus hijos, de su esposo, para que salgan con su lunch en la mañana, para que salgan los niños bien desayunados al trabajo, a la escuela o al trabajo, que tengan su ropa limpia. Y si está frío el tiempo o está lloviendo, dice, póngase doble ropa. Es una mujer que no teme el futuro. ¿Por qué? Ahí nos dice, porque ella teme y respeta a Dios. Entonces ella ha aprendido a no tenerle temor al futuro, porque el futuro es de Dios. Mire lo que dice en Mateo 6, comenzando con el versículo 25, en la página 1007. Estas son las palabras de Jesús, ¿ok? Y Él mismo nos está diciendo con su propia boca, y aquí está escrita por el apóstol Mateo, San Mateo, él pone en letra las palabras de Jesús. Y dice en el versículo 25, por eso les digo, ¿quién les dijo? Jesús. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y luego nos da unos ejemplos. Dice, fíjense en las aves, los pajaritos del cielo. No siembran, ni cosechan, no hay bodegas donde ellos ponen todos sus granitos. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Sabían eso? Me encanta ver que vienen a mi jardín. No me piden ni permiso los pajaritos que vienen, las aves. Vienen y se comen mis tomates y todas mis verduras. Y ellos llegan, gracias Dios por nuestros alimentos. Y vienen y se llevan mi cosecha. Pero no los culpo, porque yo sé que la Biblia dice que Dios está alimentando a esas aves, a esos pajaritos. Dice, ¿no valen ustedes más que ellas? ¿Se ha puesto a pensar que no vales tú más que un pajarito? Que un pajarito tan pequeñito, tan insignificante, pero fueron creados por Dios. Y Dios las alimenta. Dice, ¿no vales tú más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Dice, ¿por qué te estás preocupando? Hay mucha gente que está en los hospitales ahorita, riquísimas, con mucho dinero, con muchos bienes, con muchas propiedades. Y cada uno de ellos diría, yo lo daría todo por un año más de vida, porque le ha dicho el doctor, cáncer, una enfermedad muy seria, no te aseguro ni un mes siquiera. Haz todos tus arreglos, lo único es orar a Dios, porque Dios dice en su santa palabra que cada uno de nosotros tiene un tiempo. Y nadie sabe cuándo es ese tiempo. Estábamos aquí predicando el Evangelio, diciéndole a las personas, acepta Señor Jesucristo el día de hoy. Hoy es el día de salvación. No te salgas de aquí, de este lugar, sin aceptar a Jesucristo. Y muchos de ellos dijeron, no, En otra ocasión, es que yo soy joven. Yo tengo mucho tiempo y voy a disfrutar de la vida. Y yo quiero viajar y quiero hacer lo que me da la gana. El día jueves, antes de comenzar nuestra campaña, estuvo una familia aquí con los americanos en el servicio de ellos. Y al irse viajando por el freeway, el pastor principal, el doctor Morgan, dice que llegó a un choque terrible que estaba en el camino. Y se le ocurrió algo, dice, ay, tuvimos tanta gente en la iglesia, ojalá que no fuera una de esas personas que tuvo ese choque. Porque el carro estaba completamente destruido y las bolsas explotadas. Y dice, fue serio. Ese carro, no sé cómo pudiera haber sobrevivido la persona. Ojalá que no hubiera sido una persona. Porque uno nunca sabe. El viernes él me llamó y me dice, ¿sabes qué pasó? Me estaba contando el viernes en la mañana. Sí fue una de esas familias de nuestra iglesia. Salieron de la iglesia e iban a su casa. Y se le, un carro que venía de un hombre tomado, vino y les estrelló contra ellos y quedó completamente destruido su carro. Pero es una familia que ya conocen al Señor. Y dice, el Señor los cuidó y los guardó de ese peligro. Y no se lastimaron casi nada. Y están bien, gracias a Dios. Pero ¿qué hubiera sido si hubiera sido una persona que no conocía al Señor? La vida se termina y se acaba tan rápido. Y dice, uno nunca sabe del día de mañana. Uno nunca sabe qué tanto tiempo le va a dar. Ese joven que dijo, Señor, yo te quiero seguir, pero primero déjame ir a cuidar a mis padres hasta que ellos se mueran. Déjame ir a ver de mis negocios, porque yo soy muy rico y tengo muchos bienes. Déjame ir a ver, y luego cuando yo tenga una edad madura y que yo gané todo el dinero que yo necesitaba ganar, y luego voy a poner en el banco, y luego entonces te voy a servir. Y el Señor le pidió que lo siguiera, que dejara todo. Quizá ahí estaba diciéndonos que hubieran habido 13 discípulos. Pero el joven dijo, no, en este tiempo no. Ha llegado el Señor y ha tocado tu puerta y ha dicho, sígueme, deja y sígueme, confía. Dice el verso 31. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, ni qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los incrédulos, los paganos, la gente que no conoce al Señor, andan tras todas esas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. ¿Por qué creen que ustedes que todos los días nosotros nos acercamos a la mesa? Y gracias a Dios por muchos niños que tienen que recordar a sus padres, papi, tenemos que orar. Ah, ay, sí, vamos a orar. Gracias, Señor, por estos alimentos. En el nombre del Señor. Amén. A comer, al ataque. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo cuando nos acercamos? Estamos diciendo, gracias, Señor, porque tú cuidas de las aves. Yo sé que cuidarás también de mí. Yo sé que tuyo es el futuro. Y aunque el trabajo no es seguro, aunque mis compañeros están perdiendo su trabajo, tú me has dado el alimento de este día. Y voy a confiar que si tú cuidas de las aves, también vas a cuidar de mí, porque yo soy tuyo, Señor. Al abrir los ojos, mi costumbre es de decir, abro los ojos y digo, ay, todavía ni siquiera me despierto, ni tomo un cafecito, ni siquiera me echo una agüita, nada. Ahí mismo en la cama dijo, gracias, Señor, por la vida y salud que me prestas. Porque yo sé la salud es prestada. Porque yo casi pierdo mi salud y casi pierdo mi vida. Yo sé lo que es estar enfermo, postrado en la cama y no poder levantarse ni tener las fuerzas para salir de esa cama. Y el Señor, gracias, porque yo sé que tuyo es el futuro. Y si tú quieres, yo voy a levantarme. Y si tú quieres, va a haber un alimento, un cafecito, un panecito. Y si tú quieres, cuando yo salga a mi carro viejito, que le voltee la llave. Y si va a prender, es porque tú quieres que yo vaya al trabajo que tú me diste. Y luego yo voy a glorificar y honrarte en ese trabajito porque es tuyo y tú me lo prestas. Y cuida de las aves, cuidarás también de mí, porque tuyo es el futuro. Más bien, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo que tú necesites, todas estas cosas serán añadidas a ti. Él sabe lo que tú necesitas. Pero yo necesito un carro del año, Dios. Pues si usted necesita un carro del año, el Señor se lo va a dar. Si es necesario que usted tenga un carro del año para que el vecino, los hijos o alguien más diga, mira cómo ese es bendecido, ese. Pero si el Señor cree que tú vas a usar ese carro para andar paseándote o andar, ay, ya que tenemos el carro nuevo y ya que podemos ir, en vez de ir a la iglesia, vámonos a Galveston, ahora vamos a Huntsville, o vamos acá a pasearnos porque ahora tenemos, el Señor nos ha bendecido con un carro nuevo. No, ten cuidado. La bendición es para honrar y glorificar a Dios en todo. Lo que tú necesites, Él te va a dar. Hay una gente increíblemente bendecida, pero el Señor ha usado esa gente para hacer una bendición a otros. Y ellos apoyan misiones, ellos apoyan muchas cosas, muchas obras de aquí de la iglesia. El día cuando yo fui y anuncié que yo quería ayudar a las viudas y a las hermanas que no tenían a alguien, un hombre en la casa, que trajeran sus carros para que nosotros les checamos el aceite, le echemos aire a las llantas y le lavemos la parabrisa y a ver cómo están. Y si hay unas llantas que se necesitan cambiar o algo, vamos a darle esa sugerencia a las hermanas. Un hombre vino y me dijo, aquí está, pastor, no diga nada. No me tiene que reconocer a mí ni a mi familia, pero aquí están $600 para que usted regale un cambio de aceite a cada una de esas viudas. El Señor ha bendecido a personas, pero no es para mí, es para hacer una bendición, porque Él sabe el futuro y Él cuida de las aves, Él también cuidará de mí. El tercer punto del día de hoy, ya para terminar, es que porque Él vive, la vida vale más y más. La vida vale más y más. Mucha gente cree, ya que te hiciste aleluya, tú ya nunca vas a disfrutar de la vida. No vas a ir a disfrutar con nosotros, vamos a las fiestas, vamos a ir a tomar, vamos a ir a hacer nuestras cosas que nosotros hacíamos y tú ya no vas a disfrutar porque ya te convertiste en uno de esos. Tú no vas a disfrutar de la vida. Pero dice Jesús, porque Él vive, la vida vale más y más. Mire lo que dice en Juan 10, 9 al 11. Juan 10, en la página 1120 de su Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice, yo soy la puerta. El que entra por esa puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con eterna libertad y hallará pastos. ¿Qué dice ahí? Que se va a sentir libre. Las gentes que tienen más posesiones en esta vida son los que son esclavos. Usted ve esas casas tan grandes de doble planta. ¡Wow! Si yo tuviera esa casa, yo estaría feliz que tuviera una casa de esas. De 4,000 pies cuadrados, con 3 garajes para mis 3 carros, con una yarda enorme, con muchas cosas. Y closet después de closet después de closet para poner toda mi ropa. Hallará libertad. Esas personas son esclavos y tienen mucha deuda y viven de cheque en cheque. Y a veces no saben cómo salir, cómo pagar esos carros, esa casa, esos biles, esas cosas que ellos tienen, que creen que los van a hacer feliz, pero los están esclavizando. El Señor dice, yo, si encuentras la puerta y encuentras serás salvo y vas a poder entrar con libertad y hallarás pasto. ¿Qué está diciendo? Que tú tendrás que comer. Tú no te vas a morir de hambre. Si tú te mueres de hambre siguiendo a Jesús, tú serías el primero y serías uno de los más famosos en todo el cielo. ¿Sabes quién es ese? Ese es el que se murió de hambre allá en la tierra. Pero ¿qué es que no se ha muerto nadie de hambre que sigue al Señor? Ese es el primero. Porque la promesa de Dios es segura. Usted no se va a morir de hambre. Nosotros fuimos a África, a un lugar tan pobre, de tanta pobreza, que no saben qué es lo que van a comer. Y el jovencito, yo me acuerdo que nos invitó, pastor, a su esposa Patricia, vengan a comer a mi casa. Yo soy humilde, pero lo que tengamos vamos a compartir con usted y su esposa. Vengan. Y entramos a un cuartito de 3 metros por 3 metros. Era todo lo que ellos tenían. Y tenían unas sillitas y una mesita. Y estaba cubierta con un trapo y estaba la comida. Y dice, pastor, bendiga los alimentos. Y yo los oré. Dice, coman, coman, coman. Pero ustedes, ¿qué van a comer? No, nosotros ya comimos. Nosotros ya comimos. No se apure. Esto es para usted, pastor, porque es nuestro huésped de honor. Y queremos bendecirle a ustedes. Ay, gracias. Unos pedacitos de carnita. Un arroz, no era ni arroz, era como una masita blanca que la habían hecho como tortitas y las comimos y parecía que estaba comiendo yo filete del más sabroso de todo el mundo, hasta más sabroso de la carne de Argentina, si no lo han conocido. Después salimos y el misionero me dice, esa familia acaba de gastar 2 semanas de su sueldo para darte esa comida que te dio. Pero no te apures, no se mueren de hambre, porque ellos van a comer frijolitos bien sabrosos, porque el Señor cuida de las aves, cuidará también de ellos. Quisieron ser una bendición y te dieron todo lo que ellos tenían. Las lágrimas me salían a mí y a mi esposa, que no podíamos ni hablar de la humildad, del gozo, del amor que tenían esas personas hacia nosotros. La vida vale más y más solo por Él. Dice aquí el número 10, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Para que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Están viviendo en la vida abundancia? ¿Abundante? ¿Ustedes conocen la vida abundante que promete Jesús? Oren al Señor. Señor, enséñame esa vida abundante, esa vida de paz, de libertad, de abundancia. El Señor no quiere que nosotros vivámonos en el infierno aquí para un día irnos al cielo. Él quiere que experimentemos un poco del cielo en rumbo al cielo. ¿Te sientes que estás experimentando tú el cielo? Hay mucha gente que vino a hacer decisiones este fin de semana. Y muchos de ellos hicieron la decisión porque oyeron una palabra del pastor Daniel y su testimonio y fueron tocados. Y pasaron al frente y dijeron, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y oramos por ellos y les dimos unos folletos y les invitamos que por favor vinieran aquí a nuestra iglesia porque falta lo mejor, les dijimos. Hay que discipularle, hay que enseñarle qué es la vida abundante en Jesús que Él tiene para ti. Desafortunadamente, cuando muchos de ellos salen, el enemigo los está esperando en la puerta y dice, tú eres el mismo mentiroso, tú eres el mismo ladrón, tú eres el mismo drogadicto, tú eres el mismo que entró. Y Dios no tiene nada para ti porque tú no eres digno, porque tú eres basura. Y tú sabes eso. Y ellos nunca van a regresar a la iglesia. Y van a seguir viviendo en un infierno hasta que lleguen al cielo un día, quizá. Y les preguntan, ¿conoces tú a Jesús? Ay, sí, sí, sí conozco a Jesús. Un día yo oí un pastor y yo acepté a Jesucristo. Pero entonces me aparté y viví un infierno. No fui tu testigo, no fui a la iglesia, no disfruté de la familia de fe. Seguí con mis mismos hábitos y pecados y sufrí ese infierno en la tierra. Pero ahora me acuerdo que hice esa decisión. Yo no soy Dios para juzgar, ni tú. Y si una persona llega así, hace esa decisión, un día va a disfrutar de la vida eterna, porque Dios es bueno, misericordioso, y cuando uno clama a Dios, Él es bueno para salvar. Pero ¿por qué quieres vivir una vida en el infierno hasta que vayas al cielo, cuando el Señor te promete la vida abundante en Jesús? Pero tú tienes que hacer la decisión, tú tienes que hacer la decisión. Tú no puedes vivir la vida abundante de tu padre, ni tu madre, ni tu hermano. Tiene que ser tu decisión y tu vida. Me acuerdo cuando era un niño, chiquitito, entré, mi padre fue pastor por 40 años, y yo entré un día masticando, mi mamá decía mascando chicle, a la iglesia, y había una hermana Carlota, que nunca se me olvida esa hermana Carlota, porque tengo muchas aplicaciones y muchas cicatrices de esa hermana. Y esa hermana apenas la podía andar, andaba con su bastoncito, pero ese bastón era peligroso. Y que entré mascando chicle como un jovencito, y con el bastón, con el gancho, me agarra del brazo y me voltea. Deje de mascar ese chicle, está en la iglesia. Y le digo, señora, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy el hijo del pastor. Y ella se levantó y me dijo, bueno, primeramente déjame confesarles algo. De repente se hizo todo oscuro el cuarto. Alguien apagó las luces, pero no sé qué pasó. Pero de repente abro los ojos con un dolor en la cabeza. En esos días, ¿te acuerdas cuando te pegaban tres veces? Te golpeaban, te disciplinaban tres veces. Primero te pegaba la persona que te encontró. Y luego me llevó del oído allá con mi mamá. ¿A qué no sabe lo que me dice? Me dice que y paz, 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 paz. Mi mamá me dio otra buena enderezada. Y lo peor de todo, espérate hasta que llegue tu deria a la casa. Te va a matar. Gracias a Dios que nunca me mató. Pero aquí estoy por la disciplina y el amor de ese padre y esa madre. ¿Sabe quién soy yo? Le dije. Sí, yo sé exactamente quién eres tú, jovencito. Tú eres el hijo del siervo de Dios de esta iglesia. Pero tú eres Rogelín, me dijo. Yo era Rogelio chico, Roy chiquito. Pero tú eres Rogelín. Y me dio una buena bastonazo, que desde entonces, pero yo me acuerdo, yo no podía vivir la vida de mi padre, la vida abundante que él tuvo, 40 años de servir al Señor, ese impacto que hizo en toda Latinoamérica, en Houston, las iglesias que plantó, los que discipuló, los que están en el ministerio el día de hoy, por el impacto que él hizo, esa vida abundante que cuando él murió y se fue de este mundo, él dijo, gracias Señor, ya acabé la carrera, ya terminé, yo mantuve la fe y ahora me toca la recompensa de esa vida abundante, una vida llena y abundante. ¿Sabes quién eres tú en los ojos de Dios? Mírenla en 1 de Pedro 9, en la página 1270, Él nos dice exactamente quiénes somos nosotros. 1 de Pedro 9 dice, Pedro, pero ustedes son linaje escogido. Pónganse de pie, porque quiero leer esta palabra sobre ustedes, porque esto es para ustedes. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las buenas obras maravillosas de aquel que nos ha llamado desde las tinieblas a la luz admirable. Dice, queridos hermanos, les ruego como que somos extraños y peregrinos en este mundo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque nuestra ciudadanía no es ni de México, ni de Argentina, ni de Puerto Rico, ni de Colombia, ni de los Estados Unidos. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Y un día nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Dice: mantengan entre ustedes, entre los incrédulos, entre los que están perdidos, entre los pecadores, en los que no conocen a Jesús, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El día de hoy es un día muy especial, porque Jesús vino. No, pues es que el Señor Jesucristo no sabe lo que yo he pasado. Él nació inocente, humilde, en un pesebre. Llegó inocente. Él creció como niño. Él fue adolescente. Él fue joven. Por 33 años Él estuvo aquí para darnos el ejemplo que sí se puede hacer. Sí podemos vivir apartados. Sí podemos vivir la vida abundante en Jesús. Sí podemos salirnos de ese pecado y de las tinieblas a esta luz admirable que es Jesús. Él quiere que tengamos un testimonio. Así como decía Daniel: salgan de este lugar y enséñenles a las personas. Díganles, prediquen las buenas nuevas de salvación, y si necesitan, háganlo con palabras. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Háganlo con su estilo de vida. Pórtense bien, porque su Padre Celestial está viendo y Él va a dar la recompensa por todos los esfuerzos. Manténganse buenas obras. Cuando son buenos con ustedes, ahí nos dice la palabra, que aunque los maldigan, aunque digan mentiras de usted en el trabajo, aunque se burlen de usted, aunque lo humillen, ustedes devuelvan bueno a lo malo y van a ver cómo el Señor los va a bendecir. Si hay alguien que está aquí que no ha aceptado a Jesucristo por primera vez, yo no tengo ni vida, menos la vida abundante. Yo no tengo futuro, porque yo he hecho decisiones malísimas. Pero hoy es el día de salvación, dice el Señor. Acéptalo hoy, como esos que se bautizaron, que dijeron: quiero morir a mi vida para levantar, salir de esa agua para vivir una nueva vida en Jesús. Te voy a pedir que si tú quieres hacer esa decisión, pasa al frente. Ahorita viene el grupo de alabanza y van a cantar una canción más, un canto más, un himno más, como esa hermosa ofrenda. Durante ese tiempo quiero que pase la hermana Dolly, Mary, que pasa Dolly, pasen los pastores aquí al frente. Y si usted quiere hacer esa decisión, hoy es el día de salvación. Comience una nueva vida. Ellos quieren orar con usted. Ellos quieren ayudarle con esa decisión. Si usted ha hecho esa decisión por primera vez el día de hoy, signifique, levante la mano, yo quiero orar por usted. Levante la mano. Dice el Señor: si te avergüenzas de mí aquí en la tierra, un día cuando usted se... Pasa, Álvaro, pasa Juanita y Alex, pasen al frente. No se detenga. Estos hermanos quieren orar con usted. Si tiene una petición especial de oración, si quieren orar por un niño, por un joven, por un hijo, una hija que está perdida, desviada, pasen el día de hoy. No se detengan. No me avergüenzo de Jesucristo aquí en la tierra, porque no quiero que Él se avergüence un día de mí. La Biblia nos dice que un día va a haber mucha gente que llega. Yo soy creyente, yo soy de Jesús. Yo venía a la iglesia seguido, a veces una vez al año. Iba el día de resurrección. Hoy Navidad, o cuando había una boda. Pero esa no es mi vida. Déjeme entrar, dice Jesús. Apártate de mí porque no te conozco. Apártate de mí. Con el infierno, con tu padre, el diablo. No son mis palabras. Palabra de Dios. No dejes que eso pase. Sé valiente. Pasa el día de hoy. Te invito. Durante este canto, pasa. Pasa. Quiero orar por ti. Vamos a orar. Bendito Padre. Señor, si hay alguien que está aquí, Señor, que nunca te ha aceptado, Señor, te pido que tengan el valor de decir: Señor, clamo a ti, Señor. Soy pecador. Yo sé, Señor, que no he sido una buena persona, pero acéptame, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, en este día tan importante, el día de resurrección, el día, Señor, donde puedo comenzar a vivir esa vida abundante, Señor. Te pido que me salves, Señor, y que me des una vida y un futuro, Señor. Bendito Padre, gracias por la vida abundante que me das a mí y que me das a mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que hoy sea ese día de salvación para alguien, Señor. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.